Lo decíamos temprano en el marco de las noticias nacionales, el Frente Amplio ya tiene su candidato a vicepresidente que va a acompañar a Tabaré Vázquez. El miércoles de la semana pasada se definió, después de muchas idas y venidas, que Jorge Larrañaga va a acompañar a la calle Pou en la fórmula nacionalista. Queda aún por definir la fórmula del Partido Colorado. Pero para analizar estos temas y plantear algunas interrogantes, ha vuelto Mauro Casa al estudio Uniradio. ¿Cómo anda, Mauro?
Muy bien, muy contento de volver a acompañarla, sacar la nueva mañana. Y bueno, un saludo a toda la audiencia que nos estamos reencontrando. Ya que estamos, hago el reclamo al aire, porque ya que lo decíamos antes de salir, porque no me tuitean nunca ustedes. Oh, yo los tuiteo siempre nombro a la Uniradio desde mi Twitter, arroba casa de Hobbit, que es bueno, no sé, porque me parece que estos reclamos está bueno que la audiencia los tenga, tenga acceso a nuestra producción interna.
Lo vamos a llevar a dirección el reclamo y vamos a tratar de tenerlo en cuenta y tratar de...
¿Qué? Nos ponemos, Eva, con este tinte burocrático, ¿no? Bueno, vamos a ver vamos a buscar a la persona que lo puede solucionar.
Exactamente, vamos a dar cabida a ese reclamo, como no, y cada vez que sea posible lo vamos a hacer. Y agradecemos tus tweets, entonces.
Por favor.
Bien, tema vicepresidentes o candidatos a vicepresidentes. Se definió ayer, finalmente... que Raúl Sendic va a acompañar a Tabaré Vázquez. El tema fue el Mundial y los vicepresidentes.
Sí, a mí me pareció, hablando de Twitter, muy gracioso porque hubo un tweet del Frente Amplio, @frente_amplio, que decía: y como siempre, los Frente Amplistas decidimos de manera democrática y participativa nuestra fórmula. Y yo dije: ¡ah, para! Me está tomando.
¿Estás de acuerdo?
¿Es en serio el tweet ese? Puso yo, lo tuve que retuitear y dije: ¡ah, pero es en serio o es una, como una chanza, así, ¿no? Era en serio, el Frente Amplio tiene como esa solemnidad. ¿Viste? Bien, pero ahora nos metemos bien en cómo se resolvió la fórmula del FA, ¿no? Porque por lo menos a mi forma, humilde forma de analizarlo, de muy participativo, tuvo bastante poco, ¿no? Fue más por la galería, ¿no? La levantada de manos como una formalidad en el plenario del Frente. Pero vamos a retrotarnos un poquito, porque a mí me surgía cuando... En el 2009, sobre todo, me da la sensación que este tema de la fórmula presidencial agarró un cariz, una importancia tremenda en lo que fue esa campaña, ¿no? Y yo me ponía a hacer un poco de memoria y decía: ¿desde cuándo en el Uruguay es tan importante la fórmula presidencial, ¿no? ¿Desde cuándo nos quemamos las pestañas, analistas, periodistas, el público más politizado, más interesado en la cuestión política, en ver cuál va a ser la fórmula presidencial? Incluso la idea esta de una fórmula presidencial, que, o sea, como que la contienda presidencial no se dirime entre candidatos, sino entre fórmulas. Me parece que es todo bastante nuevo eso para la democracia uruguaya, ¿no? Entonces me puse a hacer un ejercicio de investigación, un ejercicio de investigación bastante choto que lo puede hacer a cualquiera desde su casa, que es wikipediar vicepresidentes del Uruguay, ¿no? Vicepresidentes de la historia uruguaya. Y ahí encontré algo que lo sabía, pero no me acordaba, que era que la figura del vicepresidente se creó en Uruguay recién en el año 34, con la constitución del año 34. Antes no había vicepresidentes en el Uruguay. Antes
estaba el colegiado, ¿no?
No, antes del 34 lo que tenías era... Sí, en realidad antes del 34 tuvimos... primero tuvimos ejecutivo unipersonal con la constitución de 1830. Luego, con la constitución del 19, tuvimos aquel ejecutivo bicéfalo, como le llamábamos, que era que seguía existiendo el presidente de la República, pero a la vez había un Consejo Nacional de Administración, porque el vallismo quería colegiado, pero no logró imponer su reforma. Entonces se transó con los blancos y lo que lograron fue mantener al presidente y a la vez un Consejo de Administración. Luego se volvió al ejecutivo unipersonal en el 34... Luego, en la Constitución del 51, finalmente se logra imponer el ejecutivo colegiado, como querían los vallistas, con esa vieja aspiración vallista. Y en la Constitución del 66 volvimos al unipersonal, ¿no? Tuvimos todas las combinaciones. Pero antes del 34, cuando había presidente de la República, habiendo o no Consejo Nacional de Administración, si el presidente en funciones tenía que salir del cargo por alguna cuestión, el que asumía la presidencia era el presidente del Senado, digamos, el primer senador o el senador de la lista más votada, ¿no? Que al día de hoy es el que suplanta al vicepresidente,
claro,
¿no? Pero la figura, la idea de un vicepresidente es del año 34. Y los vicepresidentes tampoco es una figura que esté... Por ejemplo, es una figura muy asociada a los regímenes presidencialistas. O sea, en Estados Unidos fue el primer país que implantó la vicepresidencia, y otros países de América Latina cuyas constituciones son todas similares a la constitución norteamericana, incluso la nuestra lo fueron adoptando. Pero más allá de esto de la figura institucional, yo me pregunté políticamente, ¿no? Del 34 para acá, ¿no? En el 34 se establece la figura del vicepresidente. Y me pregunté, bueno, ¿quiénes han sido los vicepresidentes de la historia uruguaya y qué carreras políticas han hecho, ¿no? Es un cargo importante ser vicepresidente de la República, es un cargo que como muchos piensan o como muchos hipotetizan, te larga, digamos, como candidato para la siguiente elección, te pone en un lugar prestigioso para poder hacer carrera política. Y mi respuesta muy contundente es que no. Digamos, no, y es un no rotundo. ¿Por qué? Porque hubo solo dos vicepresidentes en la historia uruguaya que tuvieron una carrera política importante, y ambos porque murió el presidente. O sea, no hicieron carrera como vicepresidentes, hicieron carrera porque murió el presidente en funciones y a ellos les tocó asumir la presidencia. Entonces, son recordados o fueron figuras importantes por haber sido presidentes, no vicepresidentes. Es el caso de Luis Valleverres, el padre de Jorge Valle Ibáñez, sobrino de Valle y Ordóñez, y también célebremente recordado Jorge Pacheco Areco, ¿no? En ambos casos, Valle Verres terminó asumiendo la presidencia tras la muerte de Tomás Berreta, allá a mediados de siglo. Digamos, eso fue una movida muy interesante, porque era la época en la que la lista 14 y la lista 15 se disputaban el vallismo, ¿no? Los hijos de don Pepe Valle
tenía
y el sobrino.
La 14, y claro, el sobrino tenía la 15.
Y el sobrino tenía la 15, pero como la mayoría en ese momento la tenía la 14, se la tenían los hijos de Valle Ordóñez, para tratar de frenarle la carrera política a Luis Valleverres. Luis Valleverres quería apostar a competir por la intendencia de Montevideo, que en ese momento era así un lugar político muy respetado y donde tenías mucha proyección, y los hijos de Luis Valle, que los hijos del Pepe Valle, que estaban peleados con su primo, le ponen la tapa, no lo dejan ser candidato a la intendencia y lo enchufan en la fórmula presidencial. Dicen, ah, mira, lo ponemos de vice a Luisito, que con esto lo matamos, lo dejamos enterrado en vida políticamente, y no, y justo va y se muere Tomás Berreta, y para el horror de los primos de Luis Valle asume la presidencia. Y luego, más cerca en el tiempo y tal vez más fresco en la memoria de algunos, el caso de las elecciones del año 67, donde sale triunfador el general Gestido, un general, bueno, más bien de una línea ballista, más bien como un tipo reconocido y bien evaluado por todo el sistema político, ¿no? Y que en ese momento, digamos, el Partido Colorado había tenido una fuerte discusión a ver quién iba a ser el compañero de fórmula del general Gestido. Y el nombre más fuerte que había sonado había sido el de Selmar Michelini. O sea, Selmar Michelini había tenido la posibilidad seria de ser vicepresidente de la República acompañando a Gestido, y pudo haber sido presidente de la República, porque Gestido murió enseguida de asumir su mandato en el primer año. Selmar Michelini en ese momento no agarra la vicepresidencia porque ya estaba probablemente en su cabeza lo que iba a ser la fundación del Frente Amplio y la salida del Partido Colorado. Así que quien es la figura que termina acompañando a Gestido es Jorge Pacheco Areco, que tras un año de gestión termina como presidente de la República, ¿no? Entonces, discúlpenme por la digresión, pero me pareció interesante hacer bien este recorrido histórico, porque tenemos a estas dos figuras importantes. Luego, de retorno a la democracia para acá, cri-cri, o sea, todos los que estuvieron al frente del poder legislativo como vicepresidentes de la República, ninguno hizo una carrera política importante. Tal vez...
Luego que dejaron de ser vicepresidentes, no los vimos nunca más.
El caso
de Tarigo, de Gonzalo Aguirre, y, por ejemplo, de Hugo Batalla.
Hugo Batalla no lo vimos más porque se murió, ¿no?
Bueno,
ejerciendo la vicepresidencia.
Pero también Fernández Feingold,
anda a la vuelta. Ahora Fernández Feingold acompaña la candidatura de Pedro Bordaberry.
Y el que apareció más fue Hierro López, que fue el vicepresidente de Valle, que estuvo ahí tratando de ser presidente luego.
Claro, Luis Hierro López en su momento sí fue un vicepresidente que bueno, que tenía algún peso político propio como representante del foro vallismo, pero también muy a la sombra del propio Julio María Sanguinetti, ¿no? O sea, sí. Sanguinetti como que, bueno, en el foro vallista nunca dejó que nadie creciera a su sombra, ¿no? Por algo el foro vallista, después de que Sanguinetti se retira de la política, los dos hombres más o menos fuertes que tenía, que eran Luis Hierro y el Turco Abdala, cualquiera de los dos terminó con carreras políticas truncas, ¿no? Y en el caso del Turco Abdala, no solo trunca, sino arrastrado en lo que es la vergüenza y la ignominia, ¿no? En este lugar de mediático en el que se ha colocado. Yo lo que quería decir era que, bueno, dentro de todo, podemos decir que Danilo Astori, este vicepresidente que está hoy en día en funciones, que acompañó a Pepe Mujica ya en el año 2009, ha sido un presidente con importante destaque, ¿no? Ha sido un presidente que ha tenido bajo su órbita el control de algunas arenas políticas, ha sido un vicepresidente que ha negociado cuerpo a cuerpo con el presidente de la República muchas políticas, pero también Danilo Astori es un hombre que sin temor a que se me vaya a ofender, sabemos que está en el final de su carrera política y que el máximo cargo al cual ha llegado en su carrera política es el de ser vicepresidente de la República. Astori ya no va a ser nunca presidente de la República. La última esperanza de Astori era que Vázquez en estas elecciones mantuviera sus palabras de retirarse de la política. Las palabras de Vázquez se las llevó el viento, no se retiró de la política, así que Danilo Astori quedó relegado a que no va a ser presidente. A no ser que pretenda postularse en el 2020 y que sigamos batiendo récords en el Uruguay de tener a los presidentes más viejos del mundo, ¿no? Que al día de hoy le estamos peleando también esa batalla. Pero bueno, hablemos un poco de por qué me da esta sensación de que la idea de la fórmula presidencial ha tomado otra fuerza en lo que son, por lo menos en la última década en el Uruguay. Y como politólogo, siempre termino llegando como al mismo lugar, ¿no? Y otros compañeros que hacen análisis político desde otras carreras, de otras disciplinas, Dios nos libre a los politólogos de ser los únicos que hiciéramos análisis político. En general, otros compañeros, otros colegas lo hacen y muy bien, y muchas veces mucho mejor que nosotros. Pero esta pelea que siempre tenemos, que los politólogos siempre caemos en el institucionalismo, ¿no? Y en la regla. ¿Por qué? Porque los politólogos, por lo menos la ciencia política que se practica en Uruguay, que es una ciencia política muy norteamericana, muy hija del rational choice, hija del de lo que se llama, bueno, el estructural funcionalismo, las teorías estructuralistas de la sociedad, es una ciencia política que siempre encuentra que las reglas, las reglas básicamente no son neutras, las reglas las hacen los actores para ganar en función de sus propios intereses, para ganar ventajas en el juego político, y a la vez que las reglas son hijas del juego político, las reglas también prohijan el juego político, las reglas también definen qué incentivos tienen los actores para hacer lo que hacen y por qué actúan de una manera y no de otra, y las reglas les dan a esos actores un marco en el cual se mueven. Y a mí me parece que en el Uruguay, cuando hablamos de esto, siempre estamos hablando de la reforma del 96. La reforma del 96, que ya en programas anteriores hicimos algunos análisis de qué consecuencias tuvo, por ejemplo, para la definición intrapartidaria en los partidos, para las elecciones internas, qué tipo de incentivos le da a los actores. Yo creo que una de las consecuencias no previstas de la reforma del 96 es toda esta cuestión de darle una preponderancia en las fórmulas presidenciales a los vicepresidentes. ¿Por qué? Porque la reforma del 96 impide, a partir de su aprobación, que los partidos políticos presenten más de una candidatura a la presidencia de la República. Los obliga a tener candidaturas únicas. Y en el Uruguay, los dos partidos fundacionales históricamente funcionaron bien y pudieron alcanzar el gobierno a partir de tener partidos con por lo menos dos alas muy fuertes, en los cuales todos arrastraban votos para el mismo día y para el mismo fin, digamos. El vallismo y el riverismo en el Partido Colorado, el herrerismo y el nacionalismo independiente en el Partido Nacional, se peleaban a muerte entre sí, tenían sólidas y profundas diferencias, pero ambos presentaban a su candidato a la presidencia de la República y esos candidatos competían hacia el mismo día. Y a la vez que se peleaban entre ellos, juntaban votos, porque el que ganaba, ganaba con los votos del que había perdido, porque claro, la competencia era interpartidaria y no intrapartidaria.
Claro, era competencia entre partidos. El partido se elegía el presidente del partido más votado, y a veces ese señor no era el señor más votado.
Exactamente, perfectamente podía no ser el señor más votado. Pasó varias veces, incluso en Uruguay, pasaba en el Partido Colorado, donde por momentos el vallismo y el riverismo estaban bastante parejos, mientras que en el Partido Nacional el herrerismo era muy superior al nacionalismo blanco, pero si juntabas todos los votos, de repente el más votado siempre era el candidato herrerista, el tipo más votado. Pero si sumaba los votos el herrerista con el otro blanco, no llegaban a alcanzar a los votos sumados de las dos alas del Partido Colorado. Entonces terminaba siendo presidente de la República un tipo que no había sido el más votado realmente. ¿Por qué?
Sino que era el más votado del partido más votado.
Exactamente, esa era la idea del doble voto simultáneo, que el elector simultáneamente escogía partido y candidato, partido y sector, pero en la misma instancia. Eso es lo que los partidos políticos en Uruguay quisieron reformar en el 96, porque consideraban que en cierta medida era engañar al elector, ¿no? Consideraban que eso era un engaño y muchas personas se quejaban perdón que tengo una chusta, ya me lo trae. Muchas personas se quejaban de que eso era un engaño, y el Frente Amplio se dedicó, bueno, desde su fundación, a darle con un caño al sistema del doble voto simultáneo, con la idea de un programa, un candidato, por decir que, bueno, que era la manera de no engañar al elector, que usted, lo que usted votara era lo que iba a salir y no le iba a llevar votos para otro. Pero me da la sensación de que los partidos tradicionales como que se hicieron mucho la cabeza con ese tema, ¿no? Y realmente se manijearon mucho con ese tema y terminaron haciendo una reforma que les genera importantes problemas. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales dijeron, bueno, hacemos la reforma esta del 96, implantamos las elecciones internas, la candidatura única a la presidencia de la República se dirime antes y luego vamos todos encolumnados atrás del mismo candidato.
Sí, una apuesta a la unidad, digamos.
Exactamente.
Era lo que estaba faltando, porque también al haber tantos candidatos...
Se mataban
de adentro del partido y después sumaban todo.
Exactamente, era una manera incluso como de parecerse un poco más al funcionamiento del Frente Amplio, ¿no? De decir, bueno, el Frente Amplio tenía sectores muy distintos, se mataban a la interna, pero elegían candidato único y después iban todos atrás. Los blancos y los colorados con esta reforma como que trataron de hacer lo mismo, de decir, bueno, vamos después de la interna, en la interna nos matamos, después de la interna vamos todos juntos rumbo a la elección nacional. Pero se dieron cuenta que eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque en el Uruguay, si bien los arraigos partidarios son fuertes, más que el arraigo partidario en sí, hoy en día, digamos, tiene más peso para el elector lo que se ha dado a llamar las familias ideológicas, y el agrupamiento ideológico es más fuerte en Uruguay que el agrupamiento partidario. ¿A qué me refiero? Antes, en Uruguay, el que era blanco, y el que era colorado, y el que de repente luego un poco después el que era frente amplista, y no había trasvase de votos entre esos, esos sectores. Pero hoy en día, por lo menos desde el 85 para acá, y bien identificó el propio Julio María Sanguinetti, que fue el primero en acuñar ese término, el sistema político uruguayo funciona en base a familias ideológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos que se ubican desde del centro a la derecha del espectro ideológico no tienen problema en votar alternadamente blanco o colorado, digamos. Hay un voto no frentista, un voto importante, voto no frentista, que perfectamente puede pasar del Partido Colorado al Partido Nacional y viceversa. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque genera que la elección de candidaturas únicas te puede llevar a ti, Partido Nacional, a perder votos con el Partido Colorado o al Partido Colorado a perder votos con el Partido Nacional. Si el candidato que el elector votó no es el que resulta elegido en la interna y le gusta un poco más el candidato del otro partido, no va a tener problema en pasar el voto.
Compiten entre ellos por el mismo electorado.
Compiten entre ellos y están obligados a tener candidatos únicos. Ese candidato único tiene que ser muy eficiente para retener los votos del partido y ganarle votos al otro. Porque si hubiéramos estado en el sistema viejo, con este trasvase de votos entre blancos y colorados, no había drama, porque vos, colorado, encontrabas en el Partido Colorado un menú de ofertas interesante para votar, pero hoy en día si tú sos colorado y no te gusta Pedro Bordaberry, probablemente, fácilmente te podés correr a votar al Partido Nacional. Eso sucede porque hoy en día, como decíamos, está mucho más difusa esa línea entre blancos y colorados. Ideológicamente blancos y colorados han tendido a ubicarse en el mismo lugar. Hoy en día cualquier encuesta de élites o de opinión pública da que el Partido Nacional y el Partido Colorado están exactamente parados en el mismo lugar dentro del espectro ideológico. O sea, no hay una diferencia clara para el elector entre blancos y colorados. Entonces, muchas veces las campañas que intentó hacer el FA en el 99 y en el 2009, que decían, en el 99 era aquella campaña de
¿El cambio al Uruguay era?
No, pero me refiero a cuando iban al balotaje y decían, un Sarabia nunca votaría un Valle. ¿Se acuerdan que el Frente Amplio sacaba ese spot que decía, tipo, con onda diciendo a los blancos?
Porque era la primera vez que teníamos balotaje y los blancos habían quedado afuera y tenían que votar a Valle.
Entonces, exactamente, porque había un acuerdo entre la calle y Valle para gobernar, pero el Frente Amplio dijo, no, miren, vamos a convencer a los blancos de cómo un blanco va a votar a un Valle. Y no dio resultado. Exacto, los blancos votaron a Valle. ¿Por qué? Porque ahí el Frente Amplio hizo una lectura antigua del sistema político, de que un blanco nunca votaría un colorado, y no hizo la lectura de que los blancos y los colorados venían gobernando juntos desde el 85 hasta entonces, y de que se habían corrido el mismo lugar del espectro ideológico. En el 2009 igual le salió un poquito mejor al Frente. ¿Por qué? Porque hubo también un discurso de, en el balotaje, un vallista, cómo va a votar un Herrera, digamos, con la idea de que la calle Herrera, ¿no? De decir, la calle Herrera el balotaje contra el Pepe Mujica, decir, ¿cómo un vallista va a votar a un Herrera? Y un poco mejor le salió, porque realmente hubo mucho voto que en octubre acompañó a Pedro Bordaberry, al Partido Colorado, y que después en noviembre no acompañó a la calle Herrera. Tal vez no acompañó tanto al Pepe Mujica, pero sí fue más bien un voto en blanco o un voto en un lado, y realmente hubo colorados que votaron a Mujica. Por algo Mujica pasó de un 48 a un 52-53% con el que ganó el balotaje. En ese sentido le funcionó un poco mejor. Pero bueno, entonces me parece que esta idea de la fórmula presidencial tiene que ver con esos incentivos que da la reforma del 96. ¿Por qué? Porque si tú tenés este problema de que tenés que tener un candidato único que represente la mayor parte del partido, porque te lo impone la reforma, pero a la vez tenés partidos que siguen siendo partidos con alas, los partidos políticos en siguen siendo partidos con diversidad a su interna, con fracciones a su interna, necesitas que lo complemente, como que el dispositivo que los partidos encontraron fue decir, bueno, hay que encontrar que el vicepresidente intenta representar a la otra ala del partido o representar aquello que en lo que nuestro candidato presidencial es más débil, acompañarlo con un candidato en ese sentido para evitar el trasvase de votos desde la interna hacia octubre en las elecciones. A mí me parece que los partidos en Uruguay, sobre todo los partidos tradicionales, pero cada vez más el Frente Amplio, apostaron a esa idea. Y bueno, el Frente Amplio hasta el 2005 no tuvo mayor drama con eso, porque bueno, de última, Tabaré Vázquez era un candidato era el candidato nuevo, era el candidato único de la izquierda desde el año 94, pero además era un candidato que en ese sentido no necesitaba tampoco demasiado la figura de un vicepresidente. Pero recordemos, porque la historia hace que uno se olvide las cosas, que cuando Tabaré Vázquez logra ser el candidato único del Frente Amplio, Tabaré Vázquez representaba a la izquierda del Frente Amplio frente a Liber Sereñi, que en cierta medida representaba lo más moderado del Frente Amplio, a la centro-centro-izquierda del Frente Amplio. Eso es una realidad, o sea, los sectores más radicales o más de izquierda del Frente iban con Tabaré Vázquez contra el astorismo, que el astorismo en ese momento no existía, era el sereñismo que luego fundó Asamblea Uruguay y se convirtió en el astorismo. Tabaré representaba al Partido Socialista, al Partido Comunista, al MPP, mientras que frente a la idea más bien de Danilo Astori, que era una continuidad con Liber Sereñi, que representaba un poco una postura mucho más conciliadora con los partidos tradicionales. Recordemos que el sereñismo y Astori, por ejemplo, quisieron acompañar la reforma del 96 de los partidos tradicionales. Por ejemplo, quisieron acompañar varias de las reformas a las empresas públicas, digamos. Recordemos como Astori en su momento acompañó la ley de asociación de ANCAP con privados, ¿no? Que luego, cuando el Frente mandata a ir a un referéndum, Astori no tiene que votar a favor del referéndum porque el Frente lo mandata, pero él estaba a favor de la ley. En ese sentido, Vázquez representaba a lo más radical de la izquierda cuando logra la candidatura presidencial. Y cuando se forma el Encuentro Progresista Frente Amplio, con el cual, y al final fue Encuentro Progresista Frente Amplio, nueva mayoría, exacto, con el cual Tabaré Vázquez logra la presidencia, sí, ahí se dio esto de decir, bueno, se puso como candidato a vicepresidente al tipo que venía, al más moderado de todos, al que venía de un partido tradicional, a Rodolfo Niño Novoa, ¿no? Que venía del Partido Nacional.
Del interior.
Venía del interior, era blanco, y venía a representar, bueno, un poco a los votantes tradicionales desconformes con los blancos y colorados que se venían para el frente, ¿no? Ahí sí se dio esta lógica de Tabaré con Nin, ¿no? Y bien, y en el 2009 fue clarito, ¿no? En el 2009 fue a ver, no, al Pepe Mujica no le sacaron una foto solo en la campaña, ¿no? No, pobre hombre, no hubo un cartel en toda la ciudad que estuviera solo la cara de Mujica. En todas las fotos era acompañado con Danilo Astori. Y la idea de que el que iba a gobernar era el Frente Amplio y la representación era...
Y que te dabas vuelta y encontrabas un técnico.
Como exactamente. Decía la pregunta. Como decía el Pepe, sí, acá te...
Y Astori le mostraba
y en las campañas Mujica decía, Astori no es segundo de nadie, Danilo no es segundo de nadie. No es decoración, es un compañero que le aportó mucho a la izquierda. Entonces ahí ves esa idea fuerte de que Mujica era un candidato que podía no ser atractivo para muchos votantes, por lo tanto le pusieron a Astori al lado y no lo dejaron salir en la tele en un solo programa sin Danilo Astori. Me acuerdo que incluso se barajó la idea de un debate de fórmulas en un momento, en vez de debate presidencial, debate de fórmulas, lo cual hubiera sido inaudito en la historia política de cualquier país, me parece. Nunca había en ningún lado un debate de fórmulas. Pero vamos un poco al hoy, ¿no? Porque en los minutos que nos quedan hicimos este repaso de, a ver, cuál es la importancia de las fórmulas presidenciales, cuál es el lugar que están ocupando los vicepresidentes en la política uruguaya y sobre todo las campañas electorales, porque después en la política uruguaya es muy diverso. Niño Novoa fue un presidente un vicepresidente, qué lapsus feo decir Niño Novoa fue presidente, ojalá nunca nos pase, pero Niño Novoa fue un vicepresidente que en realidad tuvo un lugar bastante desdibujado, no fue un vicepresidente que tuviera...
No tuvo mucha pantalla,
también puede ser porque, bueno, por aquel lío que le saltó ya llegando al final de su mandato con las cuestiones de su campo y evasiones impositivas, etcétera, ¿no? Creo que lo más recordado de Niño Novoa fue cuando hizo dar palo ya en la Cámara para desalojar el día que se votó la ley de educación, ¿no? Que mandó a los guardias a que le dieran una linda viaba a los gremialistas, ¿no? Pero bien, sí, Danilo Astori fue un vicepresidente muy activo y un vicepresidente que tuvo opinión sobre todos los temas y que debatió públicamente con el presidente y se peleó públicamente con el presidente en varios temas, salió a decir que a marcar la postura de su sector. ¿Qué le aporta en ese sentido tanto Jorge Larrañaga a la fórmula de Luis Lacalle Pou como Raúl Sendic a la fórmula de Tabaré Vázquez? Arrancando por los blancos en un par de minutos nada más, yo creo que Lacalle Pou lo festeja como un gol esto, realmente. ¿Por qué? Porque después de la elección interna, el botín grande que había en términos de votos para todos los candidatos, eran los votos de Larrañaga, ¿no? Era decir, bueno, ¿para dónde se irán esos votos de Larrañaga? Incluso ya sacó de parte de sectores frente amplistas esa foto de Wilson con una bandera abajo del frente que decía bienvenidos wilsonistas, ya con esa idea de tratar de morder ahí, ¿no? De llevarse votos wilsonistas de centro hacia el Frente Amplio. Y por otro lado, también el Partido Colorado diciendo, bueno, para aquellos descontentos con blancos que no les gustaba la figura de Lacalle Pou, apostar a poder llevárselos para la candidatura de Pedro Bordaberry, ¿no? Lacalle Pou tenía un serio riesgo con eso. Y tampoco había otra figura en Alianza Nacional que fuera una figura que concitara popularidad y respaldo,
sí,
¿no?
Ese fue el debate que se dio en estas semanas, ¿no? Porque Jorge Larrañaga, con ese discurso del día de las elecciones, como que no iba a volver al Partido Nacional, parecía que se iba a retirar de la política. O eso fue lo que pareció. Entonces, ¿a quién de Alianza Nacional se puede poner para acompañar a Lacalle Pou? Y bueno, parece que no se encontró una figura destacada que la gente conociera. Digamos,
sí,
el liderazgo de Larrañaga es demasiado fuerte dentro de ese sector.
También está el hecho de que, a ver, Larrañaga, si bien fue una derrota durísima para las aspiraciones políticas de Larrañaga, fue una derrota de 50-50, ¿no? Fue una derrota que, de todos modos, deja a Larrañaga con el control de la mitad del partido y de la mitad de los electores. A ver, no era poco lo que votó Larrañaga. Y era una idea de decir, bueno, Lacalle Pou sin ese voto, sin asegurar ese voto wilsonista del otro palo del partido, era imposible que lograra que lograra hacer una buena elección en octubre.
Sí, claro, él precisa asegurarse esos votos y que no se le muevan. Para el Partido Colorado o para el Frente Amplio.
En ese sentido, a mí me parece que lo que hizo, bueno, lo de Jorge Larrañaga, evidentemente es un gesto que nuevamente lo marca como un tipo comprometido con la vida política del Partido Nacional. Como ya le tocó comerse el sapo de acompañar a Luis Alberto Lacalle en 2009, ahora le vuelve a tocar acompañar a otro Lacalle, a otro herrerista en su aspiración presidencial. Eterno candidato a vicepresidente, terminará haciendo una cosa muy extraña, ¿no? No hemos tenido en el Uruguay esta cuestión de un tipo que sea varias veces candidato a vicepresidente, ¿no? Luego de haber competido en un interno, no es que sea solamente compañero, sino que fue primero rival y luego compañero de fórmula. Me parece que probablemente Larrañaga le jugó una mala pasada a sus emociones, ¿no? Porque probablemente el día de la elección interna, cuando él da ese discurso, lo que él dice no fue algo demasiado meditado, ¿no? Sino que fue algo bastante emocional. Uno se da cuenta que lo dice desde el corazón, ¿no? Cuando dice, no, va a ser la última vez que suba estas escaleras del directorio porque ya, o sea, los blancos no me han acompañado y yo siento que, bueno, que me tengo que retirar a recluirme
a Río Negro,
no sé qué. Y bueno, y él dio a entender claramente que él no iba a volver a ser candidato a la presidencia. Eso incluso lo dijo. Él dijo, no volveré a ser candidato a la presidencia del Uruguay. Y estaba como muy notorio que no iba a volver a cumplir el mismo papel y no iba a volver a acompañar a Luis Lacalle Pou. Pero luego, pasadas un par de semanas, la presión de su sector fue muy fuerte. La presión del resto de Alianza Nacional lo movió.
Sí, porque también hay que tener en cuenta que en octubre no se vota solo presidente, sino que se votan las listas con los parlamentarios, senadores y diputados. Y dentro del sector de Alianza Nacional, que ahora se llama Futuro Nacional, también estarían preocupados por asegurarse esos votos para los senadores y los diputados.
Claro que
¿no?
sí, le dijeron, nos dejaste.
Es voto a voto.
Nos dejaste tirado, le dijeron a Larrañaga. Sin la cara de Larrañaga, ¿quién iba a votar la lista de Larrañaga? O sea, claro. ¿Quién iba a votar a la 2014, 2004, todas esas listas de Jorge Larrañaga?
La
250 de Gandini. O sea, y se les complicaba mucho el partido, realmente. Pero creo que más allá de la presión de su gente, a Larrañaga lo puso contra la pared el propio Lacalle Pou. Porque Lacalle Pou le dijo directamente, nosotros estamos negociando esto ahora, yo te voy a proponer la vicepresidencia públicamente. O sea, Lacalle Pou ya sabía
lo
que... Lo compromete, porque si si la calle Pou salía en una conferencia de prensa a decir, le vengo a proponer la vicepresidencia, no sé qué, al compañero Jorge Larrañaga, lo ponía contra la espada y la pared y lo ponía en el brete de tener que decir que no. Entonces, para Larrañaga era la mejor estrategia, y bueno, mejor me siento a negociar con vos, trato de ver en qué puntos, digamos, cómo va a ser nuestra campaña. Probablemente le habrá dicho, che, no me vas a hacer las mismas que me hacía tu padre, ¿no? Los botijeos frente a la cámara y todo lo que ya vimos de la paupérrima campaña de la calle Larrañaga en el 2009. Pero bien, y de tratar de negociar los puntos donde hay mayores divergencias en los programas de los precandidatos. El Partido Nacional no tiene un programa único, y tiene importantes diferencias entre sus candidatos, ¿no? Finalmente, Larrañaga tuvo que volver a salir al ruedo y va a ser candidato a vicepresidente. Lo cual también, en cierto sentido, le ganó también un poco la burla de mucho de las redes sociales. Otra vez, de los medios, ¿no? Porque decir, bueno, pero te retiraste hace 15 días. También, yo digo, los Frente Amplistas en ese tema, Musarela, porque ¿qué pueden decir los Frente Amplistas cuando Tabaré Vázquez ha sido se ha retirado? ¿Cuántas veces ha retirado Tabaré Vázquez de política? Hace 2 años dijo que él se retiraba de la política pública, no sé qué, después de aquella macana que se mandó en el Monte Sexto hablando de la eventual guerra que no tuvimos con Argentina, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que todo el mundo se olvidó de eso, nadie le está tirando ese palo a Tabaré Vázquez, pero si el Frente Amplio se pone muy muy pesado a pegarle a Larrañaga con eso, digamos, yo si fuera Larrañaga de otro digo, y Tabaré Vázquez, ¿qué puede decir? ¿Cuántas veces se retiró del Partido Socialista, se retiró de candidato a presidente, se hizo ir a buscar con toda una movida ahí mediática de vénganme a buscar para que sea candidato? Así que no, entre fantasmas no se pisan la sábana tampoco, ¿no? Pero bien, me parece que en ese sentido la candidatura de Larrañaga es una buena noticia para la calle Pou. Aparte, Larrañaga, bien que mal, con esto que hizo, esta movida de bueno, medio llantito ahí en la escalera del directorio, despertó alguna cierta simpatía, ¿no? Como que hizo que de parte de mucho del sistema político hubiera como un reconocimiento a Larrañaga como un hombre que había tratado. Un luchador, un tipo que trató de renovar el Partido Nacional. Lucía Topolansky mismo dijo: Larrañaga es un hombre que se enoja y a veces grita y golpea la mesa, pero que es un buen compañero. Es un buen político. Así que bueno, con todo eso también creo que
va
sumando. Hay un efecto positivo para Larrañaga. Y finalmente, bueno, el domingo, el domingo, ¿quién le iba a dar bola al plenario del Frente Amplio el domingo con el bajón que teníamos todos, digamos? Sí, yo me desperté el domingo ya cerca del mediodía, ¿no? Después de una noche que se fue larga, ¿no? Entre copas, entre amigos.
Debatiendo por qué perdimos
sí,
con Costa Rica.
Y tratando, bueno, de consolarnos con la victoria de Italia frente a Inglaterra, sacando la calculadora, pues yo decía, no, mejor perdió Inglaterra, contra nosotros Inglaterra es matar o morir. O sea, si le ganamos a Inglaterra, la dejamos eliminada. Entonces, pero bueno, y me levanté allá en horas del mediodía el domingo a ver si me miraba Suiza-Ecuador, a ver si, que con un problema, porque en la penca había puesto a favor de Suiza, pero el corazoncito me tiraba más por Ecuador. Entonces ahí, como decía Michelini, con razón y corazón, ¿no? La penca te genera ese problema, que uno de corazón a veces quieren que ganen uno, pero en la penca puso otra cosa. Por suerte, ganó mi bolsillo, ganó Suiza. Pero bien, y allá, como en horas de la tarde, me acordé que era el plenario del Frente Amplio y entré a los diarios a ver qué había pasado. Y no pasó nada, pasó que...
Lo que se suponía que iba a pasar.
Pasó lo que iba a pasar, que era que en el Frente Amplio, tal cual como cualquier partido tradicional de nuestro país, digamos, el Frente Amplio esta vez tuvo una definición de fórmula que fue calcada a la definición de fórmula de un partido tradicional, que es decir, va primero el que sale primero, va segundo el que juntó más votos. Digamos, o sea, ¿por qué? Porque...
No el que salió segundo, porque la segunda era Constanza Moreira.
Claro, en realidad sí, ahí había como una discusión. De todos modos, nadie esperaba que Constanza Moreira fuera candidata a vice, porque ni ella quería ser candidata a vice de Vázquez, ni Vázquez quería que ella fuera su candidata a vice, ni los sectores que la acompañaron tampoco esperaban eso. Con mi compañera Florencia Alonso discutíamos en el programa pasado, porque yo decía eso, que Constanza Moreira era la que había sacado más votos. Ella decía, bueno, que en realidad era injusto decir, si Constanza fuera... ¿Por qué cuando juntamos los votos de Constanza sumamos todos los sectores que apoyaron a Constanza? Y cuando vemos los votos de Tabaré, los vemos a los sectores por separado. Decía, no, vamos a hacer el cálculo de una manera sola. O sacó más votos. Si sacó más votos Constanza, tenía que ser candidata. O sea, pero bueno, claro. Era una discusión que teníamos. Pero Raúl Sendic, con una movida muy fuerte en términos de presencia mediática, con un despliegue económico-financiero muy importante de su lista Compromiso Frente Amplista, logró hacerse con la mayor cantidad de votos en la interna del Frente Amplio, en la elección de junio, una elección que fue muy mala para el Frente, donde el Frente Amplio votó espantosamente mal. Oscar Botinelli hablaba de la peor elección en la historia del Frente, y es real, peor incluso que la del 71, ¿no? Una muy mala elección para el Frente Amplio. En esa chatura de lo que fue la elección del Frente Amplio, los grandes sectores votaron espantosamente mal. A no ser el astorismo, que tuvo más o menos una votación razonable, el Partido Socialista, el MPP, el Partido Comunista votaron de manera muy, muy mala. Y bueno, y la figura esta de Raúl Sendic, como un hombre joven, un tipo que hace tiempo se viene barajando su nombre para algo. También conversamos con mis compañeras, con Florencia, sobre todo, decíamos, ¿por qué el año pasado o el otro decíamos, ¿por qué todo el mundo ve a Sendic en algún lado? ¿Por qué todo el mundo dice, Sendic va a ser candidato a algo? ¿Qué? Hay un fenómeno ahí que da.
Tiene que ser candidato que no sepamos a qué.
Aunque no sepamos. O sea, que habría que estudiarlo más en profundidad, porque pasó algo raro con la figura de Sendic, ¿no? Digamos, porque ¿quién sabe qué piensa Sendic de política? Porque Sendic estuvo... Sendic estuvo en la gestión del 2005 al 2013, o sea, al frente de primero de ANCAP, luego del Ministerio de Industria, luego nuevamente de ANCAP. Como estando al frente de una empresa pública, no podía hacer declaraciones políticas, tenía vetado hacer declaraciones políticas. Entonces sus salidas era para hablar del precio del crudo, bueno, más o menos.
Las políticas de ANCAP.
La política de ANCAP, la búsqueda de petróleo, el tema de Alur,
la regasificadora,
todos temas que en realidad están lejanos a la opinión pública, no son temas,
son las preocupaciones que salen en las encuestas, ¿no? ni educación ni seguridad,
ni ahí son las preocupaciones de las encuestas. Y en el último año, cuando Sendic se renuncia a ANCAP para poder tirarse a hacer política, la verdad que todas las cosas que ha dicho han sido muy polémicas. Digamos, ha sido un tipo que las declaraciones políticas que ha hecho han sido complicadas, ¿no?
Repasemos.
Declaraciones políticas en contra de la regulación de la marihuana, en contra de la despenalización del aborto. Claramente, Raúl Sendic se ha manifestado como que él es un tipo contrario a la despenalización del aborto, en ese sentido, acompañando bien a Tabaré Vázquez, ¿no? En ese tema no van a tener diferencias. Y bueno, y luego todo el tema de la cuota política para las mujeres, cuando dijo que la cuota le parecía una aberración, cuando dijo que la cuota política para las mujeres le parecía una aberración. Luego, en el tema de educación, también, cuando dijo que si fuera por él declararía la esencialidad y no habría más paros en la educación. Todo bien, Raúl, pero bueno, para un tipo que se presenta como la izquierda del Frente Amplio para acompañar a Vázquez, es una declaración polémica, ¿no? Que te echa encima a todos los gremios de la enseñanza. Me parece que Sendic, en ese sentido, el pensamiento que él tiene sobre diversos temas, no sé si es que no es demasiado elaborado o que en realidad ha tenido algunas salidas. Bueno, toda la salida que hubo con este menjunje de las acusaciones de homosexualidad que se le hacía a la figura de Raúl Sendic, en las cuales me parece que Sendic tuvo una respuesta muy mala, digamos, ¿no? Cuando se hizo entrevistar por Gabriel Pereira, allá en BTV, y acordaron que Pereira le iba a preguntar acerca de esos rumores, y él realmente, su salida fue algo así como decir, no, mira, hay compañeros que son muy mala leche, que me tratan de ensuciar con eso de decirme que, bueno, soy homosexual, y en realidad,
como si fuera un insulto.
Claro, y en realidad me parece que Sendic lo respondió muy mal, porque él tiene todo el derecho del mundo a aclarar que él no es homosexual, porque probablemente no lo sea. Si él dice que no es, no tenemos razones para no creer que no lo sea, pero era una linda oportunidad para meter el tema, digamos, un discurso más pro diversidad, y para poder decir, no, es espantoso que la política todavía siga siendo un insulto ser homosexual, entonces yo me paro acá a decir que si bien yo no soy homosexual, o sea, podría haber tenido una salida más elegante, jugar para la tribuna LGBT, ¿no? Y no, y declaró muy mal Sendic, ¿no? Declaró muy mal, y no fue una declaración improvisada, fue algo que el tipo lo pensó, lo armó, entonces realmente dijo lo que él pensaba. Me parece que ahí Sendic como que ha tecleado bastante. Yo creo que, por un lado, la fórmula con Sendic tiene la pretensión de, por un lado, todos los analistas vienen diciendo que lo mismo que dicen para los partidos tradicionales, que a Vázquez tenías que complementarlo con alguien del ala izquierda del Frente Amplio, ¿no?
Y más joven,
¿no? Tenías que decir, por un lado, alguien del ala izquierda. No podía ser un astorista, no podía ser un socialista. Eso estaba visto. Por otro lado, toda esta discusión sobre la renovación, ¿no? Es decir, bueno, toda la elección interna fue una elección en la cual de lo que más se habló, el término estrella, fue renovación, ¿no? La idea de la renovación. Constanza representaba la renovación y perdió. La calle Pou y Bordaberry, bien o mal, siguen representando cierta renovación generacional, no digo que en términos programáticos ni ideológicos, sí generacional. Entonces a Vázquez le tenías que poner a alguien más o menos joven para poder pelear con el arma esta de la renovación. Bueno, Sendic cumplía con ambos este requisitos, ¿no? Pertenecía un poco al ala izquierda, este acuerdo que tiene Compromiso Frente Amplista con el MPP, con el Partido Comunista, con los sectores un poco más radicales. Y por otro lado era una figura joven, ¿no? Pero me parece que en términos ideológicos, programáticos, los que clamaban por renovación no encuentran en Raúl Sendic una figura que renueve nada a nivel discursivo, ¿no? Me parece un tipo que, en ese sentido, tiene una línea de pensamiento bastante más próxima a la que puede tener el propio Tabaré Vázquez, ¿no?
Ni siquiera con asuntos que ya fueron tratados y aprobados y están vigentes.
Justamente, me parece que ahí, justamente. Y me parece que, bueno, que Sendic va a tener que hacer un buen asesoramiento para que sus salidas en la prensa no generen cada vez que sale una polémica como ha sido hasta ahora, ¿no? El último año de Sendic fue agitado, ¿no? Cada vez que salió a hablar fue en el 2012-2013 por el tema Pluna, en el cual le dio con un caño al equipo económico y al propio Astori a decir que no sabía que Astori había traído a un tránfuga, ¿cómo fue que dijo? Un chorro cuando al broker aquel que Astori contrató para asesorar en el tema para traer a Campián y todo eso, que Sendic dijo que habían traído a un malandro, poco más. Y bueno, después dijo que la ley de que él no iba, que iba a hacer que su diputado no votara la ley de Pluna, si la ley de Pluna comprometía el dinero de ANCAP, si no le pagaba lo que debía ANCAP. O sea, complicado lo de Sendic.
Y hoy, ya como candidato a vicepresidente, ya estuvo diciendo que tuvo diferencias con el Frente Libre Seregni en relación a la salida de Pluna. No dio más detalles, pero bueno, volvió a marcar.
Sí, y después, bueno, ayer mismo unas declaraciones dándole duro a Luis Lacalle Pou, ¿no? Ya empezó diciendo que, que Lacalle Pou estaba rodeado por el mismo equipo que habían sido ex ministros de su padre y que él los veía y se le ponían los pelos de punta, no sé qué. A mí me parece que, que Vázquez necesariamente precisaba algo de aire fresco para complementar su candidatura.
Y dijo algo como parafraseando a Seregni, dijo que él será obrero de la construcción de una patria cada vez más digna. ¿Se acuerdan de la frase?
Sí, bueno.
Somos obreros de la construcción del futuro.
Ya, pero tirá la tuya propia, Raúl. A ver, o sea, tenés como no sé cuántos asesores, pusiste plata como loco. Tenés que buscar que te armen tu propio eslogan, no ocurre. Bueno, no sé, a mí me parece que si bien la candidatura de Sendic a la vicepresidencia puede despertar cierto entusiasmo militante, que evidentemente hasta ahora en el Frente Amplio no se ha despertado y que la candidatura de Vázquez por sí sola no logró despertar, capaz que lo consigue, pero bien, veremos cómo se desempeña Raúl Sendic, ¿no? Es un tipo que su carrera política en ese sentido no ha tenido fuerte visibilidad en temas de políticas importantes para la nación. Hay que ver qué dice Sendic sobre educación, qué dice Sendic sobre seguridad.
Sobre la baja edad de imputabilidad.
Sobre la baja.
No sabemos.
Suponemos que está en contra de la baja. Creo que él lo dijo ayer cuando habló de Lacalle Pou, dijo, están proponiendo las medidas más reaccionarias como la baja de imputabilidad. Así que veremos qué tal se desempeña Raúl Sendic, ¿no? Y a ver si logra darle un poco de frescura a la candidatura de Vázquez.
Y vamos a ver cómo se plantean. Ahora falta la fórmula de Bordaberry.
Cuando se defina hablamos de la fórmula de Bordaberry.
Y cómo se plantean ahora que están los dos candidatos a vicepresidente y a presidente, lógicamente, cómo se plantea la campaña ahora después que termine el Mundial, ¿no?
Porque exactamente. Ahora está... Y bueno, capaz que se nos termina pronto el Mundial. De repente en una semanita ya estamos todos hablando de las elecciones de vuelta porque se nos termina el Mundial.
Ojalá
y bueno,
que no.
Y nos queda la esperanza a ver si Pedro Bordaberry, lo veo raro que pueda escoger una mujer, ¿no? Porque vemos que en el Partido Colorado no hay figuras femeninas importantes, o sea, tan solo la diputada de Tacuarembó, Marta Montaner, que bueno, tampoco es una figura muy conocida. Si Pedro Bordaberry, como todo se prevé, elige un hombre, volveremos a tener en pleno año 2014 unas elecciones nacionales 100% masculinas, ¿no? Donde no haya una sola candidata mujer a ningún cargo relevante para la República, ni a presidenta, ni a vicepresidenta, ni prácticamente encabezando ninguna lista. O sea, está precioso el tema de género,
a pesar de la ley de cuotas.
A pesar de la ley de cuotas.
Bien, Mauro, nos volvemos a reencontrar algún lunes de estos y mañana martes está te digo la otra, que seguramente va a tener mucho para hablar y ampliar sobre este tema.
¿Cómo no?
Nos reencontramos el lunes.
Una
ya
vez.
Volvemos con la nueva mañana.
El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.